Canadá. Esto es tremendo. Íñigo Palomar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, de momento lo que sabemos es que una persona ha disparado en un colegio de secundaria de la localidad de Thunder Ridge, en Canadá, y que la policía ha confirmado que entre los fallecidos también se encuentra el presunto autor de los disparos. Es decir, hay 9 víctimas mortales más el tirador. También hay 25 personas que están siendo atendidas en la localidad y hay otras 2 que han tenido que ser evacuadas por las heridas de extrema gravedad que tienen. Al supuesto autor de la matanza lo han localizado en la misma escuela, sin vida, a consecuencia de heridas autoinfligidas. Esta es la última hora. Te iremos actualizando, por supuesto, cualquier novedad que tengamos sobre esta auténtica tragedia en Canadá.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la agenda internacional también es noticia de esta misma madrugada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que Irán busca un acuerdo nuclear y ha advertido Trump que sería tonto no intentarlo, mientras una flotilla estadounidense se dirige ya hacia la región.
Tenemos una flotilla enorme ahora mismo yendo a Irán. Veremos qué pasa. Creo que quieren llegar a un acuerdo. Creo que serían tontos si no lo hicieran. La última vez eliminamos su energía nuclear y veremos si eliminamos más esta vez.
Pues son unas declaraciones que se producen en un momento ciertamente convulso en Oriente Medio. Estados Unidos envía a Irán una flotilla más que se sumaría al portaaviones Abraham Lincoln y su grupo de ataque que ya están en el Golfo Pérsico. Todo parece indicar que un conflicto como el que vimos el verano pasado podría volver a repetirse, aquella operación en la que Washington destruyó instalaciones nucleares iraníes. Hoy precisamente el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reúne con Trump en Washington para abordar la situación en la región, en Oriente Medio. Y aquí en España, hoy Pedro Sánchez regresa al Congreso de los Diputados para afrontar su primera comparecencia del año. Comparecencia marcada por los accidentes ferroviarios. Veremos si habla de ellos al final, porque el presidente ya rechazó someterse a un monográfico de las tragedias y además prevé informar sobre sus últimos viajes internacionales, que no son pocos, precisamente. Ha pasado por muchos foros el presidente últimamente. De lo que no está previsto que hable Sánchez es de la sucesión de derrotas electorales que encadena su partido. Aunque en lo que respecta a Extremadura, a quien se le está atragantando las negociaciones para gobernar es al partido que ganó los comicios, al Partido Popular. De momento, la investidura de María Guardiola, que se debería celebrar no después del 3 de marzo, esa investidura nace ya fracasada. Las negociaciones se estancan y Vox le dice no a la candidata popular.
No va a obtener el apoyo de Vox, porque la señora Guardiola no está dispuesta a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños.
Que deberían ser lo de menos, lo más importante son las políticas. Y lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
Pues escuchábamos al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y a la propia María Guardiola. El que también ha opinado sobre las negociaciones entre los dos partidos de derechas es el presidente del Partido Popular.
Hemos ganado, el Partido Socialista se ha hundido y Vox ha mejorado notablemente sus resultados. Pero conviene recordar que una cosa es quedar de primero y otra cosa es quedar de tercero.
Pues así están las cosas. Esto que dice Feijóo, por cierto, sirve para el caso extremeño y para Aragón, que viven situaciones ahora mismo paralelas. El líder popular defiende abiertamente pactar con Vox, pero no a cualquier precio. Y pide sobre todo no frustrar a la gente, al elector. Y en el caso Rejón Mulia, este martes el juez ha suspendido la citación en la que iba a comunicar a ambos la apertura de juicio oral, hasta que se aclare si ella mantiene o no su denuncia. Precisamente Moulia ha acudido al juzgado para confirmar que sí, que ha cambiado de opinión y que ahora sí, que ahora quiere llegar hasta el final.
Mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
Bueno, pues ahora la actriz decide continuar con el procedimiento después de que la fiscalía pidiera la absolución de Rejón. Moulia califica la actuación del Ministerio Público como deleznable.
Que no ha presentado una sola prueba de que sí que hubo consentimiento y yo me he tirado 10 meses presentando pruebas cotejadas de mensajes de ese mismo día contando que me acosó, que me humilló y que me invadió.
Pues fíjate, porque el abogado de Moulia, Alfredo Arrién, pasó este martes por la tarde de COPE. Ahí contó que la decisión de la actriz de retirarse de la causa fue muy impulsiva.
Esa decisión fue impulsiva y sobre todo fundada en la salud mental, que ya decía, efectivamente tuvo un ataque de ansiedad derivado a que había hablado con otras 2 presuntas víctimas de Íñigo Rejón que no querían denunciar, le dieron de baja, estaba mal y el psiquiatra que le está pautando medicación le dijo que se alejara del procedimiento.
Y en los deportes hoy tenemos la primera semifinal de la Copa del Rey, Derbi Vasco, Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, a las 9 de la noche. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Acompañado. Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información a estas horas de la madrugada, a las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias, haciendo radio en directo, acompañando a los ponedores que comienzan a trabajar, otros que finalizan el turno, otros que, bueno, pues ya están en medio de su jornada de trabajo, y luego la cantidad de gente insomne, la gente que no duerme bien y que se acerca a la radio para sentir un poco de calor, de historias humanas. Aquí ya sabes que no hablamos de política. Hombre, de vez en cuando hacemos algún que otro comentario de algo que esté pasando, pero aquí la temática política como que no está en nuestro ADN en este programa de radio. Luego sí, a lo mejor cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, ya como inicio de las cosas que nos va a contar Herrera a partir de las 6 de la mañana, pues sí que vamos introduciendo algún que otro tema, pero por lo general nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Te recuerdo que hoy estamos pendientes de conseguir esas 3 personas que nos sigan a través de facebook.com/poniendolascalles, de 126.997 ponedores, con 3 personas más llegaríamos a los 127.000 seguidores. Sería una cifra espectacular. A ver si lo conseguimos, 3 personas nada más, no pido mucho. A ver si lo conseguimos en lo que queda de semana. Y lógicamente, en cuanto tengamos esas 3 personas aquí, les mencionaremos para darles las gracias y la bienvenida. Mira, presta atención a esta historia que quiero poner en este momento. Es una historia que nos hace viajar en el tiempo, que nos hace recordar figuras imprescindibles del pasado. Y es que el sonido del martillo sobre el hierro todavía resuena en una fragua casi centenaria en Segovia. Allí es donde Elías de Andrés, a sus 99 años, sigue dando forma al metal como lo ha hecho durante más de 8 décadas. Claro, este hombre está considerado uno de los últimos grandes herreros artesanos de España. Su historia es la de una vida entregada a un oficio, viva los oficios, que al menos antes pues pasaba de generación en generación. Él nació en Espirdo, en Segovia, en el año 1934, fíjate qué año, 1934, en el seno de una familia de herreros. Y es verdad que desde muy pequeño, Elías acudía a ayudar a su padre en la fragua.
Con 7 años ya ayudaba yo a mi padre en la fragua a tirar del fuelle. Y luego, durante los ratos que tenía libre, cuando salía de la escuela, que estaba la fragua allí al lado del colegio, pues íbamos allí a ayudar a mi padre a tirar del fuelle.
Es que la primera pieza que hizo fue con 10 años.
Sí, mira, una de las primeras piezas que tengo precisamente es un cachapiñones que le conservo como rompaño, le tengo en casa. Eso le hice cuando tenía yo 9 a hacer 10 años. Ahí le tengo en casa, para cachar el piñón. Un cachapiñones como un cachanueces, vamos, igual.
Es maravilloso. Es que a mediados del siglo XX, la figura del herrero era imprescindible en la vida rural española. Hoy en día sabemos de su existencia por las ferias medievales, en algunas películas y poco más, te aseguro. Bueno, pues Elías fabricaba herraduras, fabricaba también aperos de labranza, que si cuchillos o incluso cerrojos. Claro, era un trabajo exigente que requería ya no solamente de fuerza, sino también de ingenio.
Pues el herrero del pueblo es aquel que arreglaba todas las cosas de herramientas en todas las rejas de los labradores, en el arroz romano, pues como se hacían los cuchillos entonces, se hacían hachas, se hacían verjas, se hacía de todo lo que se podía hacer, con pocos medios que había entonces, no como ahora, que hay unos medios espantosos, de ahí muy buenas máquinas, pero entonces no había ninguna máquina, no había soldadura, había que pegar los hierros a fuego, una soldadura a calda que se llama, a 1400 grados de temperatura, con la llama, con el carbón y arena, es como se fundía el hierro.
Lo de Elías es increíble. Elías nos ha contado en COPE, pues bueno, pues de sus primeros trabajos en Segovia.
lo que se hacía mucho eran las hachas para la granja Balsaín, la pradera, para los gabarreros. Cuando había tantísimos gabarreros en la granja y Balsaín, entonces iban al pinar a hacer la leña. Bueno, que muchos de ellos hacían leña para que luego iban a la fábrica de papel para fundirlo, para hacer papel, ¿eh? Y entonces lo que se hacía. Y luego se hacían, pues, hacían cuchillos, se hacían morillos para las cocinas francesas, utensilios de toda clase. Entonces había que aprovechar todo y no desperdiciar un momento de tiempo ni un trabajo. Había que cumplir con el cliente para que volviera y poder subvivir, porque era así, ¿eh?
Bueno, pues a día de hoy, que sepas, ponedor, que Elías de Andrés hace demostraciones dos veces por semana en la Casa Real, perdón, en la Real Casa de Moneda de Segovia, y ahí el público, pues lógicamente, se asombra, y mucho, al ver su energía y su destreza.
Llego a la fábrica de la moneda, preparo la fragua, enciendo la fragua, echo el carbón, y cuando el carbón ya está a punto ya para poder calentar el hierro, meto una pieza de la que sea, hacer una daga mismamente, que es, hago todos los días que voy, hago una, pues muestro de dónde sale esa daga, muestro la pieza, bueno, una pieza terminada, y muestro la pieza donde se va a salir la daga, y la gente se queda mirada y dice, ¿cómo puede ser? Es que es imposible. Dice alguno, dice, no, es que es un mago. Digo, ¿qué hay de mago? Yo no soy un mago, soy una persona normal. Lo que pasa es que son 80 años de experiencia.
¡Qué maravilla! Por favor, los oficios, la gente mayor, la gente que ha construido España, la gente que ha levantado todo un país de la nada. Es impresionante. Hombre, con el tiempo este hombre, y también con su trabajo útil, evolucionó hasta lo artístico. Elías, que él mismo no deja ni siquiera que se le diga que es un auténtico mago, empezó a hacer obras de arte con hierro. Claro, en el aeropuerto de Palma de Mallorca, por ejemplo, hizo una escultura de Joaquín Vaquero y también es el autor de la puerta principal de la sede del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, bueno, yo allí estuve yo varios años haciendo trabajos allí, los hacía aquí en Segovia y iba a montarles allí, y entonces allí está la puerta principal, la puerta A, que está de frente a Cibeles. Es una puerta que tiene cuatro hojas, que pesa 2,000 y pico de kilos, ahí está de forja, que nos tiramos cuatro personas, tiramos 6 meses para hacerla y 1 mes para montarla, porque es muy complicadísima, en unas columnas, ¿no? Pero allí está la puerta. Bueno, como esa puerta, hay muchas cosas allí, que pues, barandillas, hay faroles ahí impresionantes, ¿no?
Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer los ponedores cuando visitemos Madrid. Nos acercamos a Cibeles y, al margen de la connotación deportiva que tiene, porque es la plaza indiscutible del Real Madrid, pues ya podemos saber que esa gran puerta de fragua, de hierro, la tiene y está hecha por un ponedor que tiene 91 años en este momento. Y ahí está su historia. Y la hemos conocido aquí en Poniendo las Calles, porque a pesar de su dedicación, el futuro de la forja artesanal es algo incierto a día de hoy. Su hijo, por ejemplo, aún tiene un taller, no sigue la tradición artística porque dice que no hay clientes que puedan pagar ese trabajo, pero él sigue a sus 91 años yendo todos los días a su fragua.
Porque me empuja todas las mañanas, cuando me levanto digo, ¿qué voy a hacer? Pues ir a la fragua. Bueno, ahora mismo pues estoy haciendo, bueno, unas cosas de las pequeñas esculturas que estoy haciendo ahora allí en el taller, que lo que hago cuando voy al taller, y luego por los miércoles y los sábados, como he dicho, hago unas demostraciones al público en la fábrica de la moneda.
Es maravilloso todo esto, la verdad es que es un oficio que se desvanece, desgraciadamente se desvanece, pero la historia de Elías nos ha ayudado a entenderlo. Y si quieres más ponedor, ya sabes, hay demostraciones en la fábrica de la moneda de Segovia, así que te puedes acercar y lo vas a vivir in situ, allí, en Segovia, un sitio maravilloso que siempre hay que ver al menos una vez en la vida. Son las 5:13, me ahorro la rima, pero gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Ángel López Sevillano nos escribe, dice, Pulpo, buenos días, encantado de estar con vosotros, soy seguidor. Ángel López Sevillano, muchas gracias, Ángel, por estar con nosotros en este miércoles 11 de febrero, Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, Beatriz Calderón, desde la 1:37 que arrancábamos hoy el programa, ¿de qué estamos? Recuerden los ponedores, ¿de qué estamos hablando en el día de hoy? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, pero espérate un momentito que ahora se lo recordamos. Que es que, mira, que nos han mandado esto.
¿Qué han mandado?
Muy bien, ¿quién cumple hoy?
¿Quién cumple hoy?
¡Wow! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños!
Muchas gracias.
Te deseamos a ti.
Oh, ¡qué bueno!
Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz.
¡Ay! Vuelvo, uno más.
Uno más. Que ya son 52 años, ¿eh?
52
que el tiempo
castañas.
Pasaba muy rápido, sí.
Molín. Madre sí, sí. De vida.
Que tú y yo arrancábamos a poner las calles que yo tenía 40
pues
años,
tú
tenías
40.
40 años, vea, ¿eh? Es que sí, tenemos más relación yo... que muchos familiares,
hombre,
¿eh?
Vamos, y yo tenía los 30 y alguno, 34
claro,
o así.
Claro.
Qué fuerte sí, sí. Me parece todo esto. Pero lo más importante años, es cumplirlos, sí. Así que...
Hombre, claro, hombre. Y dar gracias, ¿no? Sí, es sí. Impresionante. Oye, pues qué detallazo. Muchísimas gracias a todo el equipo.
Nada, Bea. Muchísimas felicidades.
Uh-huh. Oh, qué sensaciones, ¿eh? A mí,
yo es que hay gente a la que no le gusta, por ejemplo, que le feliciten el cumpleaños porque dice que no le parece un día. Para mí es uno de los días favoritos del año. El día de mi cumpleaños es algo que me, claro. No sé por qué me encanta, es algo que me encanta.
Es el objetivo de la vida, ¿no? El ir haciéndote mayor e ir cumpliendo años, porque cuando dejas de cumplir años, hombre, ya no vas a poder celebrar
nada. No, la alternativa es fastidiada, sí, desde luego. Pero yo te digo que, aunque la alternativa sea mala, todo, amigos, sí. Que... ¡Ay, muchas felicidades! Bueno, vale, gracias. No, pero no te gusta
te hace
celebrarlo.
Un poco la cobra, ¿no?
No, no te gusta celebrar. No, bueno, es que a mí, pues es que el día de mi cumpleaños, pues un día más. Bueno. Perdona, un día más, para mí es el día mejor de la vida. Y hay que celebrarlo,
castañas.
Seguro que lo celebras, ¿no? Hoy tendrás sí, sí, algo sí. Especial.
Sí, sí, hoy me voy con mi mujer, me voy con mi madre a comer y vamos a estar súper a gusto, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y ya le has pedido algo? ¿Algún regalinchi que tú sepas que te va a caer o no?
No, les voy a hacer hoy un regalo a ellas, no lo saben.
Pues
yo lo hago al revés.
Pues nos callamos, no vaya a ser que estén ahora escuchando.
Eso es verdad.
Y luego
verdad.
Te digan, perdona, ¿y el regalo dónde está?
Es verdad. Lo que tenemos que hacer es celebrar un día aquí en el estudio todos y...
Eso es.
Y celebrarlo bien y darnos un fuerte abrazo y dar gracias porque estamos aquí después de todo lo que ya hemos pasado en este año.
Pues sí, ya hemos pasado unos añitos así como complicados. Pero bueno, como te digo, lo mejor es que seguimos celebrándolos.
Pues sí, vean. Pues ven aquí, te voy a dar un abrazo.
Espera, que no llego. Los brazos no los tengo tan largos como las piernas.
Ya, por eso. Dejas ahí, porque vamos. Si te meto en ellas, vamos, la vamos a liar.
Ay, pulpo.
Bueno, ¿qué tenemos hasta las 6 de la mañana? Son y 17 ya, hay que contar un montón de historias a los ponedores.
Sí. Vamos deprisa, lo primero, en nuestro temazo de que hablábamos de oficios artesanales, algunos extintos como este de Elías que comentábamos ahora al arrancar las 5 de la mañana. Bueno, les hemos preguntado a los ponedores, porque por supuesto pues todos no pueden ser artesanos, pero sí tienen alguna habilidad. Es decir, si ellos son manitas, son mañosos con algo. Y estamos encontrando a ponedores que la verdad lo son, ¿eh? Que se les da muy bien. Bueno, pues por ejemplo, algunos nos hablaban de restaurar muebles. También una cosa me parece increíble. O sí. Gente que se le da muy bien la costura. Así que nada, de esto hablaremos en un momentito. Pero hay más cosas, como es habitual. Queremos que algún ponedor tome la palabra y que nos cuente pues cómo está poniendo en las calles. También escucharemos en la máquina del tiempo canciones que dicen te quiero, porque estamos en la semana de San Valentín, y con Alfonso García Montormán vamos a hablar, entre otras cosas, de lo último en cinturones de seguridad, que parece ser buscan una mayor comodidad, así que un montón de cosas.
Qué interesante, Motorman, dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles antes de darle la del pulpo a Herrera. Ahora son las 5:18, las 4:18 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo te recuerdo que enseguida vamos a tener también la ronda de ponedores. Me encantará conocer el motivo por el que escuchas este programa. Si estás trabajando, dime en qué. 662-942-605 es el WhatsApp. Déjanos una nota de voz ahí para escucharte. Es la gran canción del cocodrilo, Elton John, sonando a las 5:21, 4:21 en Canarias. Hay mucha gente que está con el coche patrulla, otros que comienzan la jornada, otros que finalizan el turno. Nacho Gordillo, que está escuchándome ahora y me manda un WhatsApp y me dice: Charlie, felicidades. Nacho Gordillo ha sido un gran comercial de la cadena COPE, cadena 100, Rock FM, de todo lo que se le ponía por delante. Y yo no sé qué hace ahora mismo este hombre despierto a esta hora, que coge y me manda un mensaje como Paco Herrero, como Gaby de Fuentes. Es que es impresionante el alcalde de Puentes Viejas. Pues Gaby, de verdad, muchísimas gracias. Motivos para celebrar tenemos muchos, y un cumpleaños pues también es uno de ellos. Así que muchísimas gracias. Pero claro, estamos hablando de lo que estamos hablando, Bea, y hay muchísimos mensajes de los ponedores que se hacen leer y se hacen escuchar.
Claro, la gente que es manitas o que no lo es. Bueno, Rodrius dice que él trabaja en el sector del mantenimiento y, dado esas situaciones, esa circunstancia, pues toda mi gente conocida me requiere para montar muebles de cierta empresa sueca. Dice, también para colgar cuadros, reparar electrodomésticos. Dice, bueno, hace una semana, como yo tengo una escalera muy alta, le bajé un balón al hijo de un vecino que se quedó entre las ramas de un árbol. Dice, una amiga directamente me apoda Mani Manitas. Así que, nada.
Muy bueno.
Si alguien de Pucela necesita algo, ya sabes que yo puedo echar un cable. Y se ha acordado también de tu cumpleaños y te desea muchísimas felicidades.
Qué
está Francisco, que es diseñador gráfico. Entre otras cosas, diseño en seres para hermandades, tanto para ser bordados como para ser ejecutados en orfebrería. Dice, pueden ver mi diseño si quieren en mi perfil. O Manolita, dice, yo soy muy manitas, soy ATS y además me gusta, por ejemplo, coser, hago jerseys a máquina y luego cocino muy bien. Dice, mi madre me enseñó, la verdad, que muy bien y hacer bordados. Mira, Pedro, que dice, pues hasta el momento la mayoría de los arreglos de mi casa los he ido haciendo yo. Se me da casi todo bien, menos todo lo que tiene que ver con la electricidad, porque me da mucho miedo los cables, las conexiones y demás. Y entonces como que no se atreve a meter mano, normal.
No, claro. Bueno, y hace bien, ¿eh? Cuando uno no controla, mejor no meter mano ahí, no vaya a ser que la líe parda.
Sí, es como con el gas.
Claro, hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos una nota de voz en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan también de esa manera.
Hola, ponedores. Muy buenas noches.
Buenas
Miriam,
noches.
Miriam, desde Alicante. A mí, manitas en la cocina. Me encanta la cocina. Me encanta inventar. Me gusta gastar las sobras. Me encanta. Y me encanta hacer flores de papel. Buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, cada uno tiene sus gustos y me gusta y sus necesidades, y eso es importante también, ¿eh?
Claro, sí, porque Mar, por ejemplo, es manitas con el tema de la costura. Dice, me encanta patronear trajes y coser. Es algo que además me relaja.
Qué bien, qué bien. Oye, yo quiero dar las gracias, lo primero, a Roberto Cabero, que también me ha felicitado el cumpleaños. Muchas gracias, Robert. A Paco Murcia, que nos está escuchando ahora mismo desde Lorca, le ha dado a seguirnos a nuestro Facebook y ya somos 126.998. Es decir, con dos personas más que nos sigan, pues ya seríamos los 127.000. A ver si lo conseguimos. No es obligación, pero a ver si lo conseguimos. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, el que marca tantísima gente para conseguir sobre todo el diploma y para saber y conocer qué es lo que hace la gente en estos momentos, porque Andrés ahora está haciendo algo curioso. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, equipo. Buenos días, ponedores. Feliz cumpleaños, Pulpo, que te sigo desde hace muchísimos años, desde el año 99, que yo estudiaba ahí en Cadena 100, que me hiciste bailar con todas las que pinchabas ahí en Cadena 100, la verdad. Qué recuerdos, Dios mío. Mi ídolo. ¿Qué? Y quién me diría a mí que 40 años después iba a hablar yo con mi ídolo. Madre de Dios.
Bueno, qué bueno. Andrés, intenta bajarte un poquito la radio para que te puedas escuchar mejor. Nosotros también te escucharíamos mejor. Y me encanta que después de 40 años sigas aquí pegado a la radio y escuchando las cosas que te cuenta este loco de la radio. ¿Tú ahora mismo estás trabajando o estás intentando finalizar el turno, Andrés?
No, mira, estoy trabajando, me levanto sobre las 3 de la mañana, arranco, porque yo ahora soy repartidor, transportista de mercancía, de obras públicas, y cada día tengo una ruta. Un día os escucho pues entre las 4 de la mañana, otros días a las 5:15, otros días a las 5:30, otros días pues cuando le das paso al Pulpo, o sea,
a Herrera.
Carlos Herrera.
Sí.
Y bueno, empiezo contigo prácticamente, sigo con Pilar, luego con Pilar García Muñiz, luego con... Bueno, termino con la linterna casi porque me tengo que dormir, porque si no, no descanso para el día siguiente. Mi padre fue seguidor de la COPE, estaba con el grandísimo que estará con mi padre ahí arriba, locutor de radio que daba los deportes,
sí.
Pepe Domingo Castaño. Y bueno, es que me inculcó eso y bueno, yo os encontré un día, porque sí. Bueno, estaba haciendo zapping por la bueno, pues todas las rutas y digo, va, todo hay música, y digo, voy a ver si hay algo que... Y te encontré pues de casualidad y me quedé. Y ya llevo mucho tiempo escuchándote, desde que te di en Facebook también, y bueno, dije, ¿quién me iba a decir a mí? Y ahora voy dirección Soria, estoy trabajando conduciendo, que le mando un saludo a todos los transportistas, guardia civil, todo lo que se dedica al transporte, le mando un saludo, claro. Inclusive a la tractorada, a todos los transportistas,
a los agricultores,
tractores,
sí,
y todos
sí.
Estos que ahora están reivindicando su trabajo, vamos, que están reivindicando sí. Su trabajo y a quien yo apoyo, vamos.
No, ya, pues qué importante todo esto, Andrés, qué importante y sobre todo qué bien hilvanado, ¿no? ¿Sueles madrugar todos los días o tienes turnos en los que te permites ya dormir un poquito más y mejor?
Nada, todos los días, Pulpo. Todos los días me levanto a las 3, 4 de la mañana y pues igual llego a casa pues a las 3 y media de la tarde, 4, 4 y 20.
En invierno es más complicado levantarse pronto, ¿verdad? Como que madrugar en invierno cuesta más, ¿verdad?
Sí, cuesta más. Bueno, cuesta. Bueno, yo es que duermo 4 horas nada más. O sea, bueno. ya me he acostumbrado desde que estaba estudiando que dormía 4 horas, dormía muy poco. Yo dormía muy poquito. Pero bueno, André, que sí que cuesta mucho y además en cuanto a las carreteras se hace mucho más duro, pues en estas metodologías que hay, pues sí. Lluvias, nieves, frío, hielo, tienes que andar con más cuidadito, con más pies de plomo.
¿Qué temperatura te marca ahora ahí el coche? ¿Qué temperatura tienes a tu alrededor?
Pues mira, ahora tengo sobre unos 5 grados, 6 más o menos, me marca.
Ya. Bueno, tampoco es tanto frío comparado con lo que hemos tenido estos pasados días, ¿verdad?
Sí, pero la semana pasada me ha llegado a marcar -1, 0. Hoy en Soria no sé cómo estará, porque estarían a -1 grado 0 esta semana atrás. Hoy voy para allí, no sé qué, creo que tienen unos 4 o 5 grados también.
¿Qué vas a comer por Soria? En Soria hay aperitivos muy ricos, en las cafeterías normales, ¿eh? No, no hay que ir a un gran restaurante. Se comen cosas muy ricas por ahí, por Soria, ¿eh?
Sí. Lo que pasa es que yo conozco muy poquito Soria. Me muevo más por la zona de pues, Valladolid, Burgos y León, toda esa zona de Santander, todo eso, me muevo un poquito.
Mándales un mensaje a la gente que está también en carretera como tú, que también hay muchos ponedores que ahora mismo te van escuchando y estarán diciendo, mira, Andrés es como yo, a estas horas, en la carretera, conduciendo, llevando mercancía, llevando cosas de un lado a otro.
Pues nada, le mando un saludo a todos esos transportistas de la quinta rueda, que yo también soy radioaficionado de la quinta rueda, que muchas veces, a mí, cuando yo venía de Vitoria, me han ayudado muchísimo, y le mando un saludo a todos esos que llevan pues comestibles, todo tipo de mercancía que hace que a partir de las 8 de la mañana toda la gente pueda disfrutar de ese bollo, de ese café, de ese pincho de tortilla, de esas patatas fritas, de esas...
Sí, señor.
Todo eso que hacen posible que sin ellos... eso sería imposible, comernos un pincho de tortilla.
Qué grande, por favor, qué grande, por favor. Andrés, que tengamos la oportunidad de darnos un abrazo, te vamos a enviar de momento el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y sobre todo ese reconocimiento que te hacemos desde ya de que eres un ponedor de calles. Andrés, ha sido un placer charlar contigo, te mando un abrazo enorme, ten cuidado en la carretera, por favor.
Vale, gracias, Pulpo. Igualmente, un saludo para vosotros y nada, muchas gracias. A ver si algún día puedo darte un abrazo y, bueno, para mí sería, pues eso, un sueño cumplido de mi ídolo de la infancia, que lo escuché, poder darle un abrazo y hablar con él.
Pues seguro que sí, Andrés. Nunca, por mi parte, nunca habrá un problema en darte un abrazo, Andrés, y que nos conozcamos. Cuídate, precaución en la carretera, hermano. Gracias.
Gracias. Un saludo y buenas noches a todos.
Buenas noches, muy buenos días. 5:31, 4:31 en Canarias. Esto es un no parar. Nosotros arrancamos a la 1:30, 1:34, 35 hemos arrancado hoy, o 36 aproximadamente. Finalizamos a eso de las 6:10 cuando ya aparece por aquí Carlos Herrera para que luego él retome pues unas cuantas horas de radio para informarnos y para alertarnos y para contarnos cómo viene la información a nivel nacional y a nivel internacional y que podamos entenderlo. Menos mal que ahora Íñigo Palomar se asoma por aquí también para ubicarnos un poco en las cosas que nos va a contar Carlos Herrera y Jorge Bustos a partir de las 6. Íñigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenos días, hombre, que la noche ya pasó, ya está amaneciendo en España.
Es que ya, es verdad, a partir de las 5 de la mañana ya hay que decir directamente buenos días.
No, perdona,
es buenos días.
No te equivoques. Tú me has enseñado a mí, y yo lo sigo a rajatabla, que es a partir de las 4 de la mañana. Ahora no me fastidies,
bueno, Pulpo. Es verdad. Era el formato cuando hacíamos el programa de 4 a 6 y arrancábamos con el buenos días,
pues
prácticamente.
Pues yo en los boletines ya he seguido tus enseñanzas. He aprendido mejor, hombre.
Qué grande, niño. Bueno, oye, ¿cómo vienen las cosas? ¿Cómo vamos a celebrar mi cumpleaños? Cuéntame.
¿Es tu cumpleaños? Nadie me ha dicho nada.
Sí, no pasa nada. Es un secreto.
Ahora se viene una situación delicada en la que yo no sé si preguntarte cuántos cumples, porque cada persona es un mundo. Entonces, pues mira, no te lo voy a preguntar.
Dos menos que tú.
Vale,
yo 52.
Perfecto. Maravilloso. Pues yo tengo 54, pues has hecho los cálculos magníficamente.
Perfectamente.
Bueno, ¿cómo vamos a empezar? Pues solo hay que ver la portada ABC y el mundo. La del mundo. El amigo que pagó a Zapatero tenía en un contrato cobrar el 1% del rescate, aquel famoso rescate Plus Ultra. ABC. Una empresa fantasma registró el negocio de las hijas de Zapatero en Venezuela. Pues todo esto vamos a analizar con Bustos, con Carlos Herrera y compañía. Y luego también pues todo lo que nos ha dejado la actualidad. La tragedia en Canadá, por supuesto, que la comentábamos tú y yo a las 5 de la mañana. Al menos de momento 10 muertos, 10 fallecidos después de un tiroteo. Entre esos 10 también contabilizamos el tirador, el autor de esta trágica, esta siniestra matanza en Canadá en un colegio de secundaria. Hablaremos de eso, hablaremos del sainete en el que se ha convertido el caso Moulia Errejón. Ahora sí, ahora no, ahora voy hasta el final. La fiscalía pidiendo la absolución de Errejón porque los hechos no son constitutivos de delitos. Hablaremos de eso también y hablaremos de que al Partido Popular no le está saliendo lo de Extremadura. Que ya Ignacio Garriga, el secretario general de Vox, dijo ayer que no. Que de momento la investidura de María Guardiola fracasará. Sabes que tienen hasta el 3 de marzo. Hasta el 3 de marzo tienen.
¿No?
Se está bloqueando y no tiene buena pinta, ¿eh? Esto ya es opinión, no es información. No tiene buena pinta, Pulpo.
Madre mía. A ver si se ponen de acuerdo y deja un poco florecer lo que la gente ha votado, que es el cambio, joder. Sí.
Sobre todo porque el votar y el que no se cumpla lo votado, sobre todo genera una sensación de frustración en el ciudadano, en el elector. Sí. Y esa frustración es lo peor que le puede pasar a un sistema como
luego este. Luego se te quita las ganas de votar. Si no se consigue las cosas que se votan, pues
claro.
Se te quitan las ganas de votar. Bueno, pues Íñigo Palomar.
Todo esto, ¿eh? Felicidades.
¿Cómo viene el día? Bueno, vamos a ver cómo aparece por aquí Herrera y nos lo hace entender, porque la verdad que como él nos cuenta las cosas y Jorge Bustos igual, pues hacemos que lo entendamos todos, aunque nos llevemos a la cabeza y decimos, pero joder, ¿y esto cómo puede pasar?
Sí, sí. Bueno, no hay nadie mejor para contarlo que el equipo de Herrera en COPE, Jorge Bustos y Carlos Herrera.
Correcto, pues haznos hueco, que los ponedores a partir de las 6 ahí estamos, escuchando Herrera en COPE.
Hueco y una tarta te vamos a llevar.
Anda.
Sitio a la tarta.
Claro que sí.
Bueno,
Palomar,
chao.
Un abrazo, hasta que tengas luego. Un gran miércoles. Muchísimas gracias. Esto es un no parar. Hay mucha gente ahora mismo que está escuchando la radio pues porque no está durmiendo y muchas veces digo, pero yo pongo en la balanza, ¿qué es mejor? ¿Que me escuche mucha gente? ¿Que nos escuche mucha gente? ¿O que la gente descanse? Pues yo pongo en la balanza y se me inclina más a que la gente descanse, porque luego nos podéis escuchar en formato podcast, que os lo descargáis en cope.es todos los días, todas las emisiones. Pero claro, hay mucha gente que se mete en la cama y no consigue dormir, y eso es malísimo. Acordaos lo malito que me puse yo el año pasado, precisamente por acumular cansancio, y eso no puede ser. A mí esto me ha cambiado la vida. A mí el kit de los ponedores me ha salvado la vida. Son dos pastillas naturales que las combino una por la mañana, cuando me levanto después de haber dormido unas cuantas horas, me tomo por la mañana con el desayuno, a hora día. Y luego por la noche, unos 20 minutos, 30 minutos antes de meterme en la cama, me tomo otra pastilla natural, que es a hora noche, y que es la que tiene la melatonina, la que tiene un montón de hierbas naturales, que no contiene química, que es natural y que funciona, que es la que hace que me meta en la cama y duerma y tenga un sueño reparador y el cerebro se va regenerando, que eso es lo más importante. Y por eso es lo que yo te recomiendo, que fruto de una casualidad, lo comenté un día aquí en la radio, funcionó, la gente lo empezó a comprar y ahora, pues fíjate, lo contamos y la gente se aprovecha de esto porque realmente funciona. Lo puedes comprar en la página web aoralife.com, aoralife.com, ahí puedes pedir el tuyo, te lo van a mandar además con un par de regalos de mi parte. No lo dejes pasar, ya sabes que si a mí me funciona, imagínate lo bien que te va a funcionar a ti también. Y lo mejor de todo es que te vas a meter en la cama y entre otras muchas cosas que se pueden hacer en la cama, lo más importante es descansar y con Ahora Día, Ahora Noche lo consigues. Es el kit de los ponedores.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y si, como aseguran los expertos, esta región es el Ohio español, es decir, que sus resultados anticipan lo que sucederá en las generales, el bloque de derecha va a ser inalcanzable para cualquier intento de revalidar el Frankenstein.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Con las calles prácticamente puestas, avanzamos. Enseguida le damos la del pulpo a Herrera. Hay que hablar del mundo del motor. Para eso contamos con el mejor experto, con el número uno, con Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días, pulpo.
Buenos días. Oye, que me entero que la Unión Europea no alcanza los objetivos de reducción de emisiones. Me refiero a las contaminantes de CO2. Y bueno, parece que la solución pasa por rebajar los límites de velocidad en autovías y también en autopista. Yo no sé si para ti esa es la solución.
Yo creo que no, pero bueno, habría que evaluarlo bien, pero hay otras condicionantes. Yo creo que no solamente hay que centrarlo en el tema de los automóviles, también habría que pensar en la industria y otros sectores. Pero bueno, como decías, en Europa no se cumplen esos objetivos, varios países, en concreto Alemania, y obligados por ley, por los tribunales y para proteger el clima, la forma más rápida es reducir los límites máximos en las vías. 100 kilómetros hora en autovías y autopistas y 80 en convencionales. Algo que podría también ocurrir en España. Y de forma silenciosa, ya lo estamos viendo, Carlos, mejor dicho, comprobando en el último año donde diferentes tramos de autopista rebajan los límites máximos de 120 kilómetros hora, los genéricos, a 100 kilómetros por hora, como por ejemplo en Galicia, en la AG55, sí, o la AP7 en Cataluña, o la AP8 en el País Vasco. Y parece que esto se va a convertir en algo habitual en muchas vías. Pero lo peor es que con esta reducción de velocidad pues aparecen, qué casualidad, más radares. Y además, yo creo que el gran problema es que se nos confunde a los conductores, que al final no sabemos a qué velocidad real máxima se puede circular en ese tramo de autovía o autopista.
Pues es importante todo esto, Alfonso, porque luego vienen los problemas. Fíjate, ahora hay que advertir, sobre todo a los ponedores, que muchos de ellos nos escuchan desde su taxi, sí, desde su furgoneta, en los camiones. ¿Qué te voy a contar, Alfonso, que tú eres un experto también en este mundo? Hay que advertir de ese latigazo cervical en caso de choque frontal o incluso trasero. Estás parado en un semáforo, viene alguien por detrás que no te ha calculado bien y te niña por detrás y te deja el cuello hecho polvo. Hay que recordar a la audiencia, Alfonso, ¿cómo podemos evitar todo esto? Y sobre todo la importancia de sentarnos al volante correctamente, porque si vamos mal sentados, claro, el problema se va a agravar.
Sí, yo hablo en por experiencia propia. Hace años, bastantes años, tuve un alcance, además fue en ciudad, es decir, no fue una velocidad realmente muy alta, era 60 kilómetros por hora, me alcanzó un vehículo por detrás, yo estando parado, y tuve pues un esguince cervical que me tuvo, pues sinceramente, aparte que con el collarín durante una semanita, claro, pues con molestias, con dolores. Y además luego hay otra cuestión, que es lo que te dicen los traumatólogos, que el problema es que esos esguinces cervicales normalmente no se curan y que a la larga y cuando pasa el tiempo y uno se hace más talludito, pues el problema se hace crónico. Pues bien, respondiendo y comentando lo que tú decías, es importante una correcta colocación y posición del reposacabezas y, por supuesto, la inclinación del asiento. En primer lugar, es necesario ajustarlo, ese reposacabezas, a una distancia correcta, unos 4 centímetros de la cabeza y los ojos, no es aconsejable reposar la cabeza sobre él. Es un elemento de seguridad. Algunos lo confunden como que es de confort durante la conducción. Pues bien, si va muy bajo, incluso puede provocar lesiones. En cuanto al asiento, a algunos pues parece que les gusta conducir en plan Fórmula 1, pero no es el caso. Y su posición correcta, la idónea en un turismo, en un vehículo, y la más segura es no superar una inclinación de 25 grados. Por supuesto, un correcto uso del cinturón de seguridad, ajustarlo de forma correcta. Y obviamente así evitaremos el latigazo cervical en caso de accidente, como decías, frenada brusca. Recordemos que el porcentaje del latigazo cervical, de esguince cervical que se produce, es de 1 de cada 3 víctimas de accidentes de tráfico.
Tremendo. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Arrancábamos a la 1:37 de la madrugada. Estamos a puntito de dar la del pulpo a Herrera. Una vez más, tenemos que hablar del mundo de la automoción, de la tecnología, que es absolutamente fascinante. Hay que hablar de lo último en cinturones de seguridad que buscan el confort. Alfonso, tú tienes un montón de datos. Comparte con los ponedores, por favor.
Comparto y te cuento, además, algo realmente que te va a gustar. Hablamos de una tecnología que se lleva desarrollando desde 2019, cuando se presentó en un prototipo en el GLE Concept, junto a la compañía de componentes ZF. Pues me refiero al cinturón de seguridad calefactado, que más allá de la excentricidad o del confort térmico en los días de frío como ahora, pues tiene otro objetivo, es que los conductores y ocupantes se quiten los abrigos, sobre todo en los más acolchados, los más gruesos, porque en caso de choque o de frenada de emergencia hay cierta holgura entre el cuerpo y el cinturón de seguridad y este va a hacer que no actúe de la forma correcta, claro, incluso produciendo lesiones o el llamado efecto submarino. Aunque también los cinturones calefactados, que por cierto se calientan hasta 36 grados centígrados, en coches eléctricos e híbridos enchufables, aumentan estos hasta un 15%. Es una de las soluciones junto con el volante calefactado y los asientos calefactados. Uh-huh. Pues bien, estos han sido presentados, estos cinturones de seguridad calefactados, han sido presentados en primicia, estrenado a nivel mundial el nuevo Mercedes Clase S, séptima generación, y seguro que dentro de unos años se va a extender a otras marcas y modelos.
Seguro que sí, Alfonso. Hay una consulta de un ponedor. Ya sabes que cuando aquí hay un ponedor que te quiere consultar algo, vamos, máxima prioridad para que accedan, sí, a ti, porque controlas todo. Además, le respondes muy bien a la audiencia y me gusta mucho. El ponedor, el oyente, se llama Alejandro. Nos está escuchando ahora mismo desde Toledo. Dice, Pulpo, yo soy uno de esos conductores que hago muy pocos kilómetros. Tengo mucho tiempo el coche parado y por ello me surge esta duda que quiero que por favor se la traslades a Alfonso García, a Motorman. Me dice, ¿la gasolina caduca? ¿Pierde sus propiedades con el paso del tiempo? ¿Puede provocar averías? Gracias, porque sé que me vais a responder. Bueno, Alejandro, gracias a ti por escucharnos, lo primero. Y segundo, pues yo creo que ha lanzado muy buenas preguntas, ¿eh, Alfonso?
Y curiosa, además. Quizá algunos se hayan planteado en algún momento. Pues decir que las propiedades de la gasolina o del diésel en el depósito del coche no solo depende del tiempo, también de factores como la presencia de humedad o metales, la temperatura exterior, incluso la luz. Los expertos dicen que no se mantenga el mismo combustible más de 3 a 6 meses, aunque las petroleras hablan de hasta un año si el combustible cuenta con aditivos específicos antioxidación. La gasolina no caduca, el diésel no caduca, pero pierde, como decía, propiedades con el tiempo, que puede derivar, ocasionar averías en los inyectores, en el aforador, en la bomba de combustible e incluso en el filtro.
Perfecto. Y mira, otra petición, otra consulta, mejor dicho, de un oyente. Este nos escucha, sí, ahora mismo. A ver, Javier, desde Sevilla. Dice, Pulpo, esto es para Motorman. Por favor, dice, estoy pensando comprar un coche pequeño para el día a día, un automóvil para moverme en ciudad, pero que consuma poco y que tenga etiqueta eco. Gracias y saludos. Soy ponedor, dice Javier, desde Sevilla.
Y además querrá que sea barato, cosa que ya es bastante difícil. Claro, hombre, claro. Pero bueno, respondiendo a Javier, pues estas son mis recomendaciones. Estos son los 3 automóviles coches urbanos con los mejores consumos, en torno a los 4 litros de media de gasolina a los 100 kilómetros recorridos. Incluso algo menos, siempre dependiendo de la forma de conducir de cada uno. En primer lugar, le indicaría el Toyota Yaris Hybrid, con 116 caballos, suficiente para moverse en el día a día con etiqueta eco. En segundo lugar, te diría o le diría el Renault Clio E-Test, híbrido, también con consumo en torno a los 4 litros, pero con mayor potencia que el Yaris, 160 caballos y también con etiqueta eco. Y por último, el Suzuki Swift Mild Hybrid, con hibridación ligera, 83 caballos, menos potente, con cambio manual de 5 velocidades, y bueno, es el más barato de los tres, y también con etiqueta eco de la EGT. Y como siempre digo, antes de nada, Javier, oyentes, mejor probar.
Bueno, ahí está la recomendación de Alfonso García, Motorman. Para finalizar, ya voy casi preparando la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. Haznos la propuesta, tu plan para este fin de semana con el mundo del motor, con la velocidad, con los coches y sobre todo con las motos en Valencia. ¿Qué van a poder ver y qué van a poder disfrutar los amantes del motor este fin de semana?
Pues vamos a poder disfrutar de las Winter Series, es la primera prueba de calendario aquí, tanto en los circuitos europeos como españoles. Llega el Road del circuito Ricardo Tormo en Cheste, Valencia, con las carreras de GT3, de GT4, prototipos y Fórmula 4, con desde Audis, R8, Mercedes AMG, Ferraris, Porsches y BMW M4. Pero además los aficionados podrán disfrutar fuera de la pista de exposición de coches y motos de alto nivel, e igualmente derrapajes con drive en vivo, música en vivo, zona de food track y un sinfín de actividades. Todo ello en un fin de semana donde en Valencia contarán además con buen tiempo, sin lluvias, para disfrutar de estas Winter Series.
Genial. Alfonso García, experto en el mundo del motor, ponedor de calles también, que yo ahora me voy a ir poniendo la sintonía de la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te marchas?
Pues como siempre, deseando un feliz día, poniendo el intermitente.
Las 5:48, las 4:48 en Canarias. Él comienza a las 6 de la mañana, comienza en 12 minutos, pero siempre se guarda unos minutillos para estar aquí con los ponedores de calles, porque él también es ponedor de calles. Muchas veces dice que se levanta muy tarde, pero él ya lleva currando desde hace unas cuantas horas. ¿O no, Herrera? Buenos días. Es que tú a veces te levantas a las 3 y media de la mañana o a las 4, ¿eh?
Sí, y a veces incluso antes, porque bueno, depende. Bueno, uno ya no duerme tanto como antes.
Sí.
Como cuando era joven, digo.
Ya.
Esas cosas, voy a tomarme la hora LIFE ese que anuncias.
Ahora día, ahora noche, sí. Eso te cambiaría la vida, Herrera, de verdad, ¿eh?
Bueno, pues me llegará una hora de esos.
Es el kit de los ponedores. El kit de los ponedores.
El kit de los ponedores.
Perfecto, Herrera, perfecto. Así es, está muy bien dicho. Herrera, ayer me ponías deberes. Ayer me decías que tenía que escuchar y compartir esta canción llamada Last Summer, de Rod Stewart, que se publicaba en el 84. Qué bonita canción, ¿no?
Se publicaba en el 78. 79.
78. Perfecto.
Sí, porque está en el disco de Las rubias son más divertidas. Pero ponla desde el principio, desde el principio.
Vale, un momento que lo vea con la uña. Espérate, mira, desde el principio.
Dale presencia.
Presencia. Sipping a sangria with a girl named Julie.
La gran canción del disco es esta.
Qué bonita canción. Pero es de esas canciones que muchas veces a Rod Stewart, hay canciones que se le han pasado desapercibidas y que no por eso son canciones malas, ni muchísimo menos.
Sí, exacto.
Pero de repente aparece aquí Herrera y se fija en una canción que nadie había contemplado y luego dice, coño, ¿y cómo se me ha pasado esta canción?
Sí, sí, caramba, de, caramba.
Sí, dices, sí, caramba, es verdad. Y dices, esta canción es rollo nostálgico, ¿verdad? Me suena un poco a Christopher Cross también,
es,
¿verdad?
Es un rollo verano, es un rollo final de verano, ¿no? Uh-huh. De recuerdo del último verano, qué bonito fue el último verano cuando estaba yo por allí, pues ahí lo recuerdas, estás metiendo una tormenta y te acuerdas de aquella playa, aquella muchacha, aquella comida, aquella bebida.
Verano. Pues, el verano, la playa y la muchacha suele pasar, Herrera, es verdad. Y además, cosas que no se olvidan en la vida, ¿eh? Y que siempre están ancladas con alguna canción en un momento de tu vida, ¿eh?
Eso es.
Es maravilloso. Herrera, hoy es 11 de febrero. En el 2012, me acuerdo perfectamente, yo iba en el coche, iba por José Abascal a la altura del MoMA, ya casi llegando al Paseo de la Castellana, cuando en el boletín informativo de la cadena COPE dicen, acaba de fallecer Whitney Houston. Digo, coño,
anda,
Whitney Houston.
También, o sea, dije, caramba.
Dije, caramba, perdón, efectivamente. Acababa de fallecer Whitney Houston. O sea, no estaba contemplado que Whitney Houston se nos fuese en el 2012. Hoy se cumplen 14 años. Tenía solamente 48 años.
Sí, pero ella tenía muchos desequilibrios de salud, mentales, de comportamiento, de todo, ¿no? Y bueno, cuando te pasan esas cosas, pues de un mal subidón, muchas veces te vas, ¿sabes?
Sí. Sí, pues ella se metió en la bañera después de una pequeña actuación, porque en aquellos momentos no estaba para muchas flores en los escenarios y conciertos largos, pero se metió en el hotel, se metió en la bañera y se le fue la mano y falleció. Y es una pena, porque Whitney Houston, joder, la carrera de Whitney Houston son 6 premios Grammy, 2 premios Emmy, más de 30 Billboard, un Oscar. Esta mujer llegó a vender más de 180 millones de discos, Herrera. Es una auténtica locura.
Cuando se vendían discos.
Es que estamos hablando de unas cifras que son absolutamente anormales. No le cuadran a nadie, pero lo conseguía. Vendía mucho, ilusionaba. Luego, cuando asomó la patita en las televisiones, haciendo una película que también vendió millones de discos con ese disco del guardaespaldas. Qué buenas canciones. Oye, y a mí me gustaba muchísimo Whitney Houston, me parecía una niña monísima, ¿eh?
Sí, la verdad que la droga la estropeó mucho, ¿eh?
Sí.
Hay una Whitney Houston. A ver, todos cuando tenemos 20 años somos más guapos.
Estamos muy bien,
tenemos,
claro.
45. En el caso de ella era espectacular. 20 años, pues, espectacular.
Sí.
Pasa que luego le estropea el paso del tiempo, como nos estropea a todos, pero la mala vida a algunos les estropea más.
Es lo que hay. Bueno, una buena voz que estamos recordando en el día en el que nos damos cuenta que han pasado ya 14 años del último adiós, de la despedida de Whitney Houston. Fallecía un 11 de febrero en el 2012, en el que hoy también es un día que Zapatero no lo va a estar celebrando. Zapatero tiene que estar al menos nervioso, Herrera. O sea, Zapatero tiene que estar nervioso.
No lo sé, yo no he hablado con él. Le envío mensajes,
Bueno, tú tenías buen rollo con él.
Sí, no, y te lo tengo, yo le tengo mucho aprecio personal. Uh-huh. Pero no he hablado con él. Sí, cuando hable ya te lo diré. Ya me cuenta.
Dale recuerdos, ¿vale?
Yo lo doy recuerdo.
Que yo creo que le han pillado con el careto del helado, pero bueno, veremos a ver qué es lo que dice la justicia. A partir de ahora nos vas a contar más cosas, me imagino, ¿no, Herrera?
Pues voy a ver qué ha habido, a ver si me entero bien y yo ya en este rato.
A ver si me entero bien. Bueno, Herrera, pues las calles se quedan puestas. Aquí está Pop.
Me entro de todo.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
Cuídate con HSN. Hasta el domingo 15, compra con hasta un 50% de descuento en las fórmulas únicas Care y Biotics HSN, desarrolladas con la máxima calidad para el equilibrio hormonal y tu salud inmunológica. Haz tu pedido en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
El verdadero sabor del agua.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol. La luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Tengo una gran confianza en la presidenta. Así de rotundo se ha mostrado el expresidente Rodríguez Zapatero al referirse a Delcy Rodríguez. La sucesora de Maduro por obra y gracia de Donald Trump se ha entrevistado en Caracas con su amigo, confidente y valedor. No hay por qué seguir disimulando. El expresidente Zapatero no solo es amigo de Delcy Rodríguez, sino también de su hermano. Le han invitado a Caracas, entre otros negocios, para participar en el programa para la paz y la convivencia democrática. En palabras de su creadora, la presidenta encargada Rodríguez, este programa nació para fomentar la estabilidad y la armonía social. Zapatero quiere